Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Acá en Aftermarket, al final de la semana, al final de los mercados, quien les habla es Andrés Videla Weiss. Juli hoy no pudo sumarse, le mandamos un abrazo muy grande, está dando clases en la FAPU. Vamos a hacer un breve resumen antes de presentar a los invitados del día. Wall Street se muestra en modo pausa en las últimas semanas. Los sectores que habían sido ganadores en el 2020 son los perdedores en lo que va del 2021. Los sectores de crecimiento como el tecnológico habían sido los claros ganadores de la pandemia, con retornos muy altos durante todo el 2020. Este año se dio vuelta el resultado. Las acciones de crecimiento pierden hasta 8,4% en lo que va del 2021 y las acciones de valor más asociadas a sectores cíclicos de la economía avanzan hasta 7,6%, mostrando una relativa fortaleza en la que son las ultra big caps dentro de las tecnológicas. La economía de Estados Unidos pareciera estar fortaleciéndose, pero está lejos de estar completa, dice el presidente de la Fed, Powell. La economía de Estados Unidos ha mostrado una mejora importante, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al tiempo que advirtió que la recuperación aún está lejos de ser completa. La recuperación ha progresado más rápido de lo esperado en general y parece estar fortaleciéndose. Esto es una cita de nuevo de Powell. Hay debate en la Fed sobre si la economía está recuperada por completo o no. La economía estadounidense está a punto de alcanzar una recuperación completa, dijo Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond. Tengo la esperanza de que estemos a punto de completar esta recuperación, dijo Barkin el lunes en una conferencia de inversión asiática de Credit Suisse. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, prevé un crecimiento posterior al COVID y un posible pleno empleo para Estados Unidos en el 2022. Se espera un aumento del gasto en Estados Unidos, aunque las tasas se mantendrán bajas. Los miembros de la Fed y muchos economistas esperan un aumento en el gasto y el crecimiento económico en los próximos... me están diciendo que se escucha mal, a ver, desde la consola, ¿se escucha lo que estoy diciendo? ¿Para chequear? Se escucha ok, me dicen, bueno. Como decíamos recién, esto podría alentar una mayor inflación y mayor recuperación del nivel de actividad, sin embargo las tasas se mantendrán bajas. las tasas se mantendrán bajas. La semana pasada la Fed mantuvo las tasas de interés cerca de cero, donde han estado durante el año pasado, y la mayoría de los miembros del FOMC esperan dejar las tasas en estos niveles hasta el 2023. Las solicitudes semanales de desempleo caen al nivel más bajo en más de un año. Los reclamos de subsidio por desempleo totalizan 684.000 en la última semana. Es la primera vez que se ubica por debajo de 700.000 durante la era del COVID-19. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un total de 735.000 reclamaciones. Yendo al plano local, a Argentina, esta semana, durante el feriado, Cristina Kirchner hizo algunos comentarios respecto al FMI, donde la cita parcial dice que no podrían pagar porque no tenemos la plata para hacerlo, y pedía extensión de plazos y una menor tasa. Tras los dichos de Cristina Kirchner sobre la deuda y la incapacidad de pago de Argentina, los bonos argentinos sintieron el impacto. Hay que tener en cuenta que ha sido también una semana complicada y un día particularmente complicado para emergentes, por lo cual siempre es difícil poder discernir el efecto real, pero sin duda el mensaje de fondo es complicado y ese va en contraposición, dado que esta semana también estuvo Guzmán encabezando reuniones con inversores y con el FMI, y parecía que el mercado no se logra convencer para despejar los riesgos de incumplimiento del país en el mediano y en el largo plazo. La verdad que llama la atención que estando Guzmán reunido con el FMI, con los inversores, haya versiones contrapuestas de cuál es la visión, digamos, o por lo menos que hace ruido, más aún encima es un mando que esta semana Argentina sale del grupo de Lima, buscando, digamos, que sería un guiño en contra de un alineamiento con políticas internacionales de Estados Unidos que encabeza el FMI. El gobierno, sin embargo, recibirá 4.354 millones de dólares extras del FMI. El Fondo Monetario decidió ampliar el alcance de los derechos especiales de giro a todos los países miembros. Serán ingresos que recibirá Argentina sin condicionamientos. Una parte podrá ser usado por el Ministerio de Economía para pagarle al propio organismo. Sin acuerdo con el FMI, el gobierno apuesta a planchar el dólar para evitar un shock antes de las elecciones. Claramente estamos en un ciclo, digamos, económico que está apuntalado por lo menos que van a tratar de apuntalar para ganar las elecciones legislativas de este año. Con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner queda claro la posibilidad de la posibilidad de un acuerdo en el corto plazo. Al menos eso es lo que pareciera. No habrá drivers positivos para los activos sino hasta las elecciones. El gobierno busca hacer una buena elección, pero sin argumentos económicos ni sanitarios positivos. La única que le queda es una campaña de vacunación exitosa y un rebote de la economía. Para eso, obviamente, el dólar es clave, que no se escape. La brecha cambiaria ya está por debajo del 55%. Recuerden que tuvimos el tipo de cambio financiero en niveles de 180, no me acuerdo cuál fue el número exacto, pero hemos visto una baja importante después de ese overshooting, más allá de que obviamente esto está apuntalado por ventas oficiales más condiciones circunstanciales, donde vimos venta de dólares orientadas para lo que es pago de impuestos, pero bueno, claramente un overshooting en el precio. Después podemos estar de acuerdo o no si es el nivel de equilibrio para Argentina, pero el tipo de cambio desde ese máximo ha vuelto a niveles previos con una fuerza bastante importante. Esta semana vimos de nuevo, no queda claro si hubo intervención oficial o no, pero hemos visto una apreciación del tipo de cambio. La estabilidad cambiaria va a ser un activo clave para que mejore la economía, bajar la inflación y conseguir un efecto positivo sobre los salarios de cara a las elecciones. Hay que ver si obviamente puede ser logrado, ¿no? Los bonos dólar link ya proyectan más probabilidades de evaluación en el 2022. El gobierno tiene controlado el mercado de bonos en el corto plazo. Hay menos expectativa de evaluación actualmente, que se ubica en promedio en el 30%. Esto tuvo un impacto en la deuda dólar link, que pasaron a operar con rendimientos de negativos a positivos en lo que va del año. Hoy hay una curva invertida de la deuda dólar link y refleja lo que el mercado está viendo como un evento, como una proyección cambiaria. El Banco Central mantiene el menor ritmo del crawling peg, del movimiento del tipo de cambio oficial. El dólar oficial se ubica en 91,78, llevando la tasa de evaluación promedio diaria de los últimos 5 días en torno al 28% de tasa nominal anual. En promedio en el mes de marzo, en tanto, se ubica en 29,35, es decir, unos 916 puntos básicos por debajo del promedio de febrero. Desde que se cerró el canje de la deuda, los bonos argentinos en dólares ya bajan 31%. Esperemos que más que ya bajaron, no sigan bajando. Las cotizaciones de los nuevos títulos hundieron un 31% en promedio, y el riesgo país, que había llegado a perforar los 1.100 puntos en septiembre del 2020, regresó a la zona de 1.600 puntos básicos. Aparentemente, uno podría asignar esto a la falta de un plan económico, extensión de la crisis sanitaria local regional y las mayores tensiones políticas en un contexto de debilidad de la renta fija argentina. La renta fija argentina, por su tasa de interés, es considerada de las más riesgosas del país. Guzmán vuelve con el aval técnico del FMI, pero sin definir plazos. El FMI abonó a la inflación multicausal que plantea el ministro y sacó el foco exclusivo de la emisión monetaria. Hubo coincidencia en las metas, pero faltan precisiones sobre cómo realizarlas. No hay avances concretos y por eso no hay señales positivas sobre la dinámica de los activos hacia adelante. La economía se contrajo 4.3% en el cuarto trimestre y cerró 2020 con un desplome del 9.9%. La pandemia y la cuarentena más larga del planeta golpearon fuerte a la economía argentina. Sectores como el turismo y la gastronomía están entre los más castigados. Sin embargo, se espera un rebote del 7% para el 2020. Quien les habla es Andrés, Juli está de vacaciones, disculpen, Juli. Nos pueden seguir en Twitter, mi Twitter es @bcortawandrés, el de Juli es @julianyosovich. Esto es After Markets, todos los viernes hablamos de mercado, de macro, de finanzas, de 7 a 8 de la noche. Vamos a un pequeño corte y ya presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en After Markets con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos en Aftermarket. Voy a presentar a los invitados del día de la fecha. Grandes amigos, grandes colegas, gente a quien respeto mucho. Por un lado tengo acá no solamente un colega y un amigo, sino un compañero de trabajo. Está Jonathan Conopen. Él es actualmente el Head de Business Development, de Desarrollo de Negocio, de Conosur Inversiones. John, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Andy? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias por sumarte. Por otro lado, estamos acá con Nacho J Trader, gran amigo de Twitter. Nacho, ¿cómo estás?
Andy, muchísimas gracias por la invitación, todo muy bien.
Bueno, gracias por sumarte. Y por último, estamos con Nere Persicini, también un amigo de mercado hace mucho tiempo. Hemos sido invitado al programa, he ido al programa de él cuando lo tenía en su momento. Actualmente, él es jefe de estrategia de GMA Capital. ¿Cómo estás, Nere?
¿Qué tal, Andy? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a vos por sumarte. Sé que se sumaron a último momento, así que les agradezco infinitamente que me estén haciendo compañía este viernes por la tarde. Sí, esta semana se anunciaron, como decía recién en la presentación, que llegarían 4.300 millones de dólares por un concepto de DEX, DEG del FMI. Nery, ¿qué son los DEX y qué impacto esto puede tener para Argentina en el corto plazo? En un año estamos encarando las elecciones legislativas. ¿Esto le da algo de aire al gobierno?
Bueno, creo que fue la noticia más importante, al menos en términos de liquidez y de disponibilidad de fondos, más allá de lo que vos comentaste del statement del fondo, que para mí fue muy livianito.
¿Fue lo más importante o lo menos importante?
No, fue lo más importante, porque en realidad ahí es donde vos vas a tener una fuente de liquidez que hoy por hoy no te sobra. Creo que fue lo más rutilante. Puntualmente, los DEX son un activo de reserva internacional que el FMI creó en el año 69 y que durante los 70 y en la crisis subprime distribuyó de diversas formas entre sus países miembros. Hoy se está hablando de que la asignación sería de 650 mil millones de dólares. Para que se den una idea, es prácticamente 10 veces lo que se está emitiendo en el pasado, en la crisis del 70, y en este caso comparando contra los 253 mil millones de la crisis subprime, también es un monto más que considerable. A Argentina, por la cuota que tiene en el FMI, le corresponderían, como vos comentaste, 4.300 millones de dólares aproximadamente, pero también se manejó la posibilidad de que otros países miembros cedan sus DEG y se lo presten a una tasa muy baja a Argentina, por lo cual el número incluso podría ser mayor.
Ahora, ¿tiene algún asidero que eso suceda, que los países le presten ese cupo a Argentina?
Y en realidad, pensando que estos DEG, el 38, casi el 39% de los DEG irían a países emergentes y el resto a países desarrollados, que la verdad que tienen moneda, credibilidad, tienen impulso fiscal y política monetaria expansiva, la verdad que tendría algún tipo de sentido que otros países más cómodos los cedan. Pero bueno, acá entra a tallar la política y otro tipo de cuestiones que escapan al Excel que podemos manejar todos los días. En términos de impacto, si uno mira hoy las reservas brutas, que no llegan a 40.000 millones de dólares, podría darle un impulso hasta los 44.000 millones de dólares. Y cuando miramos las reservas netas, que es descontándole los pasivos que el central computa como reservas también, hoy estamos en 3.800 millones aproximadamente. Bueno, las reservas netas más que se duplicarían a 8.200 millones con estos DEG. Pero cuando miramos, cuando le descontamos el oro y los DEG que el gobierno tiene del FMI, los de ahora, los que vendrían, y los 1.000 millones que ya tiene de antes, las reservas líquidas quedan inalteradas. Hoy estamos en unos 600 millones de dólares abajo. Ese es el poder real de fuego del central. Entonces, bueno, yo creo que la noticia de los DEG es más importante porque dejaría a Argentina libre de esa instancia incómoda de sentarse a negociar con el fondo y que le impongan condicionalidades antes de las elecciones, y le permitiría patear la pelota hacia adelante y charlar con el fondo en otros términos después de las elecciones.
Y de ese dinero que está recibiendo, digamos, ¿tiene margen para utilizarlo en gasto o debería ser asignado, digamos, a pagos para acá a fin de año?
Mira, si analizamos lo que tiene que pagar Argentina de acá a fin de año con organismos internacionales, la factura llega, o sea, supera los 9.000 millones de dólares, unos 4.800 hay que pagarle al FMI, por lo cual casi estás con lo que te manda ahora el fondo, cambias la plata básicamente, 2.700 al Club de París ahora en mayo, que eso sí, vos tenés un periodo de gracia que hasta dos meses te dan margen, y bueno, después habría que ver qué pasa. Mucho se ha dicho que no hay acuerdo con el Club de París y antes no firmamos con el fondo, por lo cual eso va a quedar en veremos, y después quedan 1.700 millones a pagar con otros organismos, por lo cual, si me preguntás a mí, quizá lo más el destino más útil que le puede dar el gobierno es pagar al fondo, sacarse encima esa presión de negociación y bueno, y usar la política económica como la va a estar usando este año, que es con un fin electoral.
De acuerdo. Bueno, y eso como contraparte obviamente tiene el precio de los activos, ¿no? Porque uno escucha la presentación y la verdad que son pocas las noticias positivas que tenemos para dar, pero como sabemos, el mercado generalmente, digamos, no necesariamente va al mismo ritmo, ¿no? Aquí tenemos las noticias hoy y podría, por ejemplo, haber un... Yo que no digo que va a pasar, ¿no? Pero podría el mercado considerar que dado estas noticias hay ciertos pases para pagar, supongamos, cupones y se podría adelantar. Dentro de esto me gustaría sumar a Nacho y a Jonathan, obviamente, a la conversación. Sabemos que los bonos argentinos están baratos, ¿no? Pero como decía recién, por ahí encuentran razón, es difícil encontrar razones para pagar y obviamente para considerar que suban, digamos, los bonos de los precios actuales. ¿Creen que esta noticia, digamos, desde una visión del mercado es positiva, es indiferente o qué lectura hacen? Porque, digamos, uno creería que esto era marginalmente positivo al menos, y sin embargo, de nuevo, es difícil poder separar qué es el efecto internacional del local, más allá de que los bonos esta semana emergentes estuvieron, aquel día que cayeron fuerte acá de manera local, golpeados, los bonos argentinos rinden 20% y el resto de los bonos no rinden lo que rinde el argentino. Por lo cual, digamos, uno considera que esta noticia podría haber sido marginalmente positiva, y la verdad es que no pareciera el mercado haber incorporado su información de esta manera. ¿Qué visión tienen ahora?
Nacho, adelante, por favor.
Gracias, Johnny. No quería empezar sin para no pisarnos. Básicamente, Andy, coincido en todo lo que estaba diciendo Neri y lo que estás comentando vos. El tema de los bonos en Argentina también hay que tener en cuenta lo que son los cupones que tienen por delante, y que eso nos miente mucho respecto a las paridades y precios que estamos viendo hoy. Los bonos argentinos no tienen cupón por los próximos, por lo menos el tramo más corto de la curva no tiene cupón por los próximos 2 o 3 años, y eso hace que también tengan menor interés todavía, digamos. Entonces también hay que, a la hora de tener en cuenta esto, creo que hoy el que está comprando bonos lo está pensando para un mediano plazo, digamos, ¿no? Hoy, con la liquidez que hay en el mundo, claramente los bonos argentinos no los quieren, valen 30, 35 puntos, 37 puntos. Creo que lo interesante por ahí está en el tramo más largo de la curva, que la verdad que empiezan a pagar cupones ya a partir del año que viene o del otro, y los cupones con estos precios son cupones, para mi punto de vista, interesantes respecto a lo que está rindiendo el mundo, digamos, ¿no? Hoy no tengo el dato del cierre de hoy, pero hoy creo que Uruguay estaba rindiendo 3 puntos y pico, digamos, es realmente muy muy poquito, en el mundo en general está rindiendo muy poco, ¿no?
Así es, sí. Vos que estás bien al día con eso, solamente para ponernos en perspectiva, ¿qué rinde por ahí una cartera balanceada, equilibrada, en el mundo, y por ahí algo más agresivo? Y por ahí es difícil poner el número hoy, pero para dar un contexto de dónde estamos parados a nivel internacional.
Y para darnos una idea, una cartera balanceada se puede esperar que rinda alrededor del 4,5-5% en dólares anual. Esto en un contexto que hay que tener en cuenta, en el cual es muy difícil encontrar un bono soberano de algún país, un bono a 5 años que rinda más del 2-2,5%. Para darnos una idea, tenemos bonos de Uruguay, México, Colombia, donde bonos a 5 años, Perú, rinde entre 1,5 y apenas por encima del 2%. Para que nos ubiquemos en los rendimientos del mundo actualmente, y ahí estamos hablando en calificaciones medias, que si bien algunos son lo que se llama investment grade, están cerca de, son calificaciones de triple B, digamos, calificaciones medias. Por supuesto que si buscamos bonos de muchos más seguros, triple A, lo que se llaman de muy alta calidad, como países como Australia, Estados Unidos, Canadá, ya bonos de 5 años rinden abajo del 1%, y tenemos que ir ya a bonos de 10 años para encontrar un rendimiento cerca del 2%, pero bueno, todavía muy por debajo del 2%, ¿no?
¿Y entonces cómo hacemos para llegar al 4,5?
Sí, sí, bueno, en esa perspectiva es que cada vez se ve más que carteras que antes tenían una proporción mucho más grande de renta fija, es decir, de bonos, de títulos de deuda, cada vez incluyen más acciones. Por suerte, cada vez los mercados son más grandes y diversos en el mundo, así que cada vez podemos invertir más en acciones, pero sin la necesidad de tomar mucho más riesgo. Hay diferentes tipos de acciones, diferentes formas de invertir en las que uno puede diversificar mucho mejor y tomar menos riesgo, y de esa manera alcanzar mejores rendimientos con otras clases de activos, es decir, no solo con títulos de deuda, sino con acciones, participaciones en empresas, activos reales como inversiones inmobiliarias o a través de commodities incluso. Lo de Argentina creo que tiene que ver mucho más con las perspectivas a futuro, ¿no? Creo que por ahí desde la dirigencia no hay un mensaje claro de hacia dónde vamos, de la voluntad de pago de estos bonos, de si se cree que hay plata o no hay plata para pagar estos bonos, como por ahí se comentó en estos días, y cuál es el rumbo hacia adelante, ¿no? Y qué se espera hacer.
Totalmente de acuerdo. Eri, ¿querías aportar algo en la discusión sobre la paridad de los bonos argentinos?
Sí, muy interesante. Tiendo a pensar como los chicos. Y dos datos de color. Hoy por hoy en la curva argentina los bonos GD38 y GD41 son los que mejores condiciones te ofrecen en cuanto al cash flow de acá 2024, porque vos hoy te compras cualquiera de esos bonos y estás recibiendo, digamos, en dólares futuros, no sin hacerlo a valor presente, pero los dólares que cobrás de acá 2024 dividido la paridad, estás casi en 27%, mientras que los otros bonos están muy abajo de eso. Te están dando 10 dólares de valor futuro de acá 2024 esos bonos. Por ahí está lo más interesante.
¿A qué te referís como 10 dólares de valor futuro?
Claro, si sumás los cupones sin descontarlos,
es una cuenta de almacenero, sumás los cupones que te van a pagar semestralmente de acá hasta 2024, esos dos bonos te dan más o menos $10 de acá a ese periodo, y si vos lo comparás con el precio de ahora, que está en una paridad de 31, 32, 33, por lo menos el 35, ¿no? El 38 está un poco más arriba, pero si vos lo comparaste, estás más o menos cubriéndote y recibiendo de acá en pocos años cerca del 30% del valor que estás pagando hoy. Eso por un lado. Y por el lado de los rendimientos, una cuentita muy sencilla es cuántos años un inversor tiene que esperar para recuperar, o en realidad para doblar el capital, y a la tasa libre de riesgo, que es 1,67, te lleva más de 40 años duplicar el capital. Pero cuando vos venís a mercados emergentes que no son investment grade, que son en grado especulativo, o sea, W o menos, acá el promedio ya te da 12 años. Entonces creo que los mercados emergentes te dan una posibilidad que no encontrás en títulos de mayor calidad crediticia, pero cuando venís a Argentina esa cuenta es 3,5 años. O sea, mientras que los emergentes te permiten duplicar el capital en 12, en Argentina en menos de 4 años vos estarías duplicando. Pero bueno, es prácticamente meterse
bajo los fuertes supuestos, ¿no?
Bajo fortísimos supuestos, que es que se mantenga esta TIR, pero cuando alguien te dice, mirá que venís y duplicás el capital en 3,5 años. Sí, pero en el mundo tardás 40 años. Bueno, pero acá somos Argentina. Es prácticamente que te invitan a un esquema piramidal. Entonces, bueno, si bien la oportunidad es enorme, tenemos que saber y ver qué hay de fondo para entender por qué el riesgo te genera semejante oportunidad también.
Totalmente de acuerdo.
Por ahí, Andy, es un poco ilustrativo contar algunos países por ahí que entran dentro de estos títulos de deuda emergente, ¿no? De lo que se llama deuda emergente grado especulativo, que pagan una tasa de alrededor del 5%, 4 y pico% a 10 años, como para poder duplicar el capital en menos años, y dentro de esos tenemos países como Namibia en África, República Dominicana, Honduras, Kenia en África. Para darnos una idea un poco de cómo es la diferencia, ya cuando vamos a países latinoamericanos más cercanos como México y Uruguay, ya la verdad que vemos tasas muchísimo más bajas.
Sí, hoy nuestra primera meta es llegar a Congo, que rinde 14. Esa es la primera parada. Y después Angola ya rinde 9. Ecuador rinde 11 y bueno, tiene otros problemas, pero
nosotros estamos en niveles 20 y algo, ¿no?
Sí, ponele 20, sí.
20, digamos.
Somos triple C y Congo rinde 14, también es triple C. Y tenés a Sri Lanka que te rinde 17%, que es triple C, y Sri Lanka es una isla que está ahí al sudeste de la India, que obviamente tiene otras posibilidades que nosotros.
Esa tasa que comentás de los otros países es un promedio o una métrica de 10 años o qué duration tiene, ¿sabes?
Sí, yo la tabla que sigo por lo general está, viste, en bonos que vencen 2029, 2030, 2031, más o menos 10 años, estamos por ahí.
Entonces dijimos Argentina, digamos que está en 20, ¿y cuánto me dijiste que tenemos Congo en 14?
Congo en 14 y si no Sri Lanka en 17.
Un recorrido importante, ¿no? Digo, a ver si no me falla el cálculo, tenemos 6 puntos de tasa por 10 años, son 60, o sea, un upside hasta Congo del 60% en dólares.
Sí, con convexidad te da más todavía, pero sí.
Claro, exactamente. Bueno, esperemos que tengamos noticias que destraguen eso. Quería llevar la conversación, la verdad que tanto John como Jota, los dos tienen cursos introductorios a lo que es el mercado de capitales, a las finanzas, y la verdad que generalmente trato de evitar hablar de cursos y de educación financiera, porque como no he cursado, digamos, uno tiene que por lo menos conocer el producto antes de poder hacerlo, y la verdad que tanto a Jonathan como a Jota los conozco hace mucho tiempo, conozco el laburo que le ponen y conozco lo que saben y sus opiniones, por lo cual me siento muy cómodo trayéndolos al programa y recomendando, digamos, los cursos que ellos brindan. Me parece que es muy importante, digamos, parte de lo que estamos discutiendo, que incluya cada vez más gente, que la gente entienda de procesos financieros, ¿no? Por eso tenía por ahí ganas de invitarlos a ustedes y por ahí que nos comenten, por lo menos que sea como un kickoff, qué temas tocan en el curso, en los cursos que brindan, pero más como una cuestión filosófica de a dónde apuntan con los cursos como oportunidad de que Argentina se eduque y que en el mediano plazo, digamos, por lo menos podamos disculpen, está la campana en la iglesia, podamos exigir mayor, digamos, mayor, podamos ejercer mayor crítica a nuestros dirigentes, ¿no? Que por ahí estarían bueno que cuenten en qué consisten los cursos de ambos y lo usemos como kickoff para seguir la discusión. John, ¿querés arrancar vos?
Bueno, dale. Bueno, la verdad es que hace algunos años atrás arranqué a enseñar primero en universidad a estudiantes de finanzas, pero la verdad es que siempre me interesó mucho que todos puedan invertir bien de alguna forma, ¿no? Y me parece injusto por ahí que uno tenga que estudiar mucho o saber cuestiones muy técnicas o específicas o tener que o pensar que tiene que estudiarse, no sé, el estado de la deuda de un país en profundidad para poder invertir. La verdad es que si algo descubrí en estos últimos años es que hay pocas cosas muy importantes, a veces el 5% de las decisiones impactan el 90% de los rendimientos. Así que nada, se me ocurrió que podía hacer un curso donde cualquier persona que dedica la mayor parte de su tiempo a su profesión, a su trabajo, a su empresa, también pueda saber cómo invertir, ¿no? Y bueno, básicamente hice un curso online, hasta ahora fueron 4 clases de 1 hora y media en la que básicamente voy contando un poco cómo funciona el mercado de capitales, qué son las acciones, qué son los bonos, las características de las inversiones inmobiliarias, por qué se invierte en oro. Y bueno, y después hago también mucho hincapié en cuál es la diferencia entre los muchos tipos de bonos y de acciones que hay, cuáles son los diferentes riesgos que uno puede asumir al invertir, los diferentes costos a tener en cuenta. También, bueno, vemos cuándo vale la pena empezar a invertir y cuándo la verdad es no es tan importante todavía invertir, cómo construir una cartera de inversiones ideal o adecuada a cada uno. La verdad que cada uno tiene una situación económica diferente, sus ingresos son diferentes, su patrimonio es diferente, así que vemos también cómo armar esta cartera para que se adapte a cada uno y nada, y que después cada uno pueda decidir qué riesgos asumir y qué riesgos no asumir para poder invertir sus ahorros sin que le genere mucho estrés ni dedicarle mucho tiempo.
Jota.
Muy bueno, estaba escuchándolo atentamente a Johnny. La verdad que he hablado varias veces, debe ser un producto súper interesante. Johnny tiene un seniority espectacular y la verdad que siempre es súper claro con todos los temas. La verdad que el curso que estoy sacando lo vengo trabajando hace bastante. Andy, vos lo tenés bastante presente, hace casi un año que me llamaron a dar una clase en la UCA. La verdad que fue una clase de 1 hora y media y fue realmente muy buena, con toda gente muy joven, y sinceramente me sorprendió el feedback que tuve de esa clase. Varios de los chicos me escribieron posteriormente y ahí es donde empecé a pensar en esto, y el objetivo es bastante parecido a lo que tiene Johnny, y es cómo capacitar a una persona con esto del mercado, digamos, empezar a despejar los mitos, explicar cómo funcionan, cuáles son los instrumentos. Partimos principalmente de para qué invertir, por qué invertimos, para que tengas idea, la segunda placa del curso es una charla entre los participantes de por qué todos los días cambian los precios de las acciones y los bonos. O sea, el mundo cambia tan rápido como cambian los precios, y esas son cosas que creo que la gente cuando las termina de entender y tiene algunas respuestas, porque si uno quiere hacer un curso al mercado de capitales intensivo y poder operar y ser trader, van a estar no un curso de 1 mes o 2 meses, sino un curso de 10 años, digamos. Yo todavía lo sigo cursando. Entonces un poco es poder clarificarle a la gente cómo funciona cada uno de los instrumentos, cuáles son los instrumentos que tienen hoy, para qué sirven en la vida real aparte de las inversiones. Y después, por supuesto, lo mismo que nombró Jonathan de acciones, repasamos todos CDRs, ADRs, explicamos cómo funciona cada una de las cosas. El curso mío está armado en 8 módulos, son 8 clases de 2 horas. Contamos con 2 invitados, uno que es Juanma Vergara, que da toda la parte de criptomonedas, y otro que es Cristian Díaz, que da toda la parte de análisis técnico. Y después, ya para el final, una vez de haber terminado todos los instrumentos, hacemos esto que te contaba de criptomonedas, una parte de análisis técnico de 2 horas, otra parte de análisis fundamental de 2 horas, que es el donde yo, y la verdad es que es el capítulo que más me gusta dar, explicar el porqué de las decisiones cuando uno toma con una compañía. Y en el octavo módulo, que es el último, repasamos, aprendimos un montón, qué hacemos con todo esto, cómo armamos la cartera, cómo hacemos para meter la orden en el mercado específicamente, cómo abrir una cuenta afuera, cómo, o sea, hacemos como un montón de repasos de todo, y armamos algunas carteras modelo para que la gente se pueda llevar. Y la última hora del curso es una charla de lo que estuvimos hablando al principio, del contexto actual de Argentina y las conclusiones finales, donde repasamos desde la deuda que tiene Argentina hoy al riesgo que asumimos con esto que hablaban al principio, de cuánto tiempo tardamos en duplicar el dinero, digamos, cuánto tiempo o cuándo. Hago una pregunta que es muy, creo yo, clara: ¿qué es más riesgoso, invertir en un bono argentino con una paridad del 100 o invertir en un bono argentino con una paridad del 30? Entonces, eso dispara un montón de cosas. O uno me puede decir, ¿qué es más riesgoso hoy? ¿Comprar Brasil con elecciones próximas al 3%, Uruguay al 2% o Argentina al 20%? Y eso es un poco el objetivo que tiene el curso. Esa parte de enseñar es razonar y pensar un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Digamos, uno ve una paridad de un 30 y automáticamente asume riesgo, y poca gente por ahí asume oportunidad. Entonces, cuando uno se siente y revisa números uno por uno, esto que decía Nevi hace un rato, exactamente, yo tenía el dato armado en la presentación del curso y lo fui a buscar, a enero del 2025 el bono, el AL41, te paga $12.50 sobre una cotización de $32. Estamos hablando de que si Argentina de acá el 2025 tiene despejado el horizonte de pago de deuda, que lo tiene en la deuda privada, tiene mucho con organismos, y si llegara a sacar un default o una renegociación para el 2025, ya tendrías $12 adentro de los $32, $33 que estarías pagando. Quedás con un valor de un bono a $20 con, obviamente, el costo de la oportunidad de los años, ¿no? De más está decirlo, pero digo, para aquellos que no tienen apuro o que no son inversores fuertes, qué sé yo, esto es un poco lo que charlamos en la última hora del curso, para poner un poco en contexto a todo el mundo, digamos, ¿no?
Pues Nacho, ¿ya viste la primera edición del curso?
Nosotros ya dimos la primera edición, que fue súper desafiante porque se lo dimos a gente que no estaba del todo interesada. Agarré muchos amigos y conocidos, y la verdad que el desafío fue doble, porque el mercado es un mundo, te tiene que interesar, tenés que querer conocerlo, tenés que tener ganas de aprender. Digamos, esto es clave. En el curso que estamos dando, no hace falta tener ningún conocimiento previo, solamente tenés que tener ganas de aprender. No vamos a fórmulas complejas, vamos a la razón que hay atrás de cada fórmula, y eso fue un desafío enorme, haber conseguido que 20 personas, 25 personas terminen el curso y que me sigan consultando una vez terminado, y gente que me manda fotos de lo que compró, y gente que me agradece porque cambió la forma de pensar en lo que es la cultura de invertir, digamos, ¿no?
Andy, si me dejas agregar algo, personalmente quiero compartir que debe ser como 10 años que tengo Twitter, y pocas veces vi a alguien con tantas pilas para compartir enseñanzas y aprendizajes y conocimiento como Nacho en Twitter. Así que todos los que quieran aprender algo de mercados, síganlo, porque la verdad es que, si bien yo personalmente, la verdad que tuve un aprendizaje al principio mucho más privado, la verdad es que porque, bueno, parte vino de, no sé, de universidad, de estudiar solo para el CFA, la verdad que Nacho fue compartiendo todo su aprendizaje en Twitter, es una máquina de dar valor, así que invito a todos los que están escuchando a que lo sigan, porque la verdad es que hay mucho para aprender, y creo que todos aquellos que estamos intentando enseñar a algunas personas a dar sus primeros pasos para invertir. Principalmente queremos que atraerlos al mercado, que tengan una mejor relación con sus finanzas, con su dinero, que puedan invertir sus ahorros. Está también Ezequiel Baum, de trainer financiero, con el que yo di unas clases en uno de sus cursos, que también hace un excelente trabajo acercando a un montón de gente.
Un par de veces hacerme compañía.
Después estuvo Arizar, también varios conocidos, y nada, entre todos estamos intentando divulgar lo que sabemos de cómo invertir y de cómo por lo menos hacer algo con nuestros ahorros. Así que bueno, un saludo para Ezequiel, que seguramente va a estar escuchando, y nada, también lo pueden seguir a Trainer Financiero y aprender un poco ahí.
Bueno, muy muy generoso, John, con tus comentarios respecto a Nacho y a ese. Sí, me parece que está buenísimo, porque es lo que yo siempre hablo, ¿no? Y hay un tema, después viene el dicen, bueno, si les va tan bien con el mercado, ¿para qué dan cursos, no? Algo por ese estilo. Digamos, primero, lo aclaro esto y me adelanto, por lo menos mi opinión personal es, obviamente uno, digamos, el rendimiento que genera y si le va bien o mal, es una cosa, pero también otra cosa es el capital con el que arranca. Y siempre uno aspira a tener mayor capital. Entonces, digo, más allá de que obviamente hay un interés de parte de ustedes de poder compartir lo que saben, digo, no deja de ser un producto que venden, no deja de ser un producto que se cobra, digo, y está bueno, digamos, que lo compartan, digamos, y hacer un excelente producto y que ustedes, digamos, aumenten su capital también por su cuenta. Por lo cual, digamos, y esto lo aclaro porque no dejan de faltar los comentarios, viste, esos en Twitter. Me parece que está buenísimo que puedan compartir, me parece que está buenísimo que puedan generar un producto nuevo, y de nuevo, yo los conozco, sé cómo piensan, sé cómo operan, así que me siento cómodo abriéndoles el espacio para que ustedes cuenten lo que hacen y cuenten su experiencia. Y volviendo hacia atrás, lo que quería decir, a mí me pasa que la verdad que cuando se te rompe el auto, vas al mecánico y tenés un asesor financiero, y lo podemos hacer un paralelismo con un asesor financiero. Si querés arreglar algo, vas con un especialista. Si querés administrar tus finanzas, está bueno ir con un especialista. Pero obviamente, me parece que está buenísimo. Sobre todo, uno lo puede aprovechar más si habla el mismo idioma y si entiende los conceptos. Y por eso me parece tan importante los cursos introductorios a finanzas. Y les recomiendo a quienes están iniciando ese mundo, en este mundo, que lo pueda hacer. Porque de esta manera tomás noción de conceptos básicos, podés comunicarte con quien te asesora y sobre todo poder tomar decisiones financieras que a veces están ocultas en el día a día en un país con alta inflación como lo es Argentina. Alguien explicaba, por ejemplo, no sé cómo funcionan las cuotas sin interés versus el interés que te cobran, o un recargo, un descuento. Y eso es una decisión financiera, es una cuestión de tasas. No hace falta hacer una maestría en finanzas, está bueno hacer un curso corto, entender, ver qué te interesa y en base a eso después de última especializarte un poquito más o leer un poco más al respecto. Así que, de nuevo, nada, les quería dar el espacio y los felicito por el laburo que están haciendo. Espero que que este programa les abra el espacio para que algún interesado se sume.
Sí, me gustaría escuchar un poco de la experiencia esta de Nacho con el curso que arrancó, pero quería compartir que personalmente a mí siempre me ha generado curiosidad el tema del profesor o del maestro, de que por ahí, bueno, a vos, Andy, has sido mi profesor en la maestría de finanzas y he visto cómo estabas sábado de mañana ahí al pie del cañón y bueno, ver muchos profesionales que también enseñan me da mucha curiosidad, y después de probarlo, la verdad es que uno siente una satisfacción inmensa cuando ve que otro aprende algo útil para la vida de la mano de uno, o que ayudó a alguien a aprender algo útil. La verdad es que el conocimiento también es una forma de capital, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno invierte en educación, está acumulando un capital que le rinde de alguna manera en el futuro. Cuando uno va a la universidad, le puede ayudar a conseguir un mejor sueldo en el futuro, si puede hacer un curso que lo ayude a invertir mejor o ahorrarse la plata del mecánico porque hizo un curso de mecánica y se ahorró de llevar el auto al mecánico, también le puede rendir en el futuro. Así, bueno, yo personalmente he invertido mucho tiempo y plata en educación, y siempre me pareció una buena inversión. Así que nada, personalmente lo hago porque me genera mucha satisfacción y me parece también una forma de compartir y ayudar a un montón de gente que por ahí uno no puede asesorar a todos al mismo tiempo, y que ellos, y para ellos también les sirva, ¿no? Que sea una buena inversión para ellos también. De hecho, en todos mis cursos siempre avisé que tiene 100% de garantía. O sea, el que me dice, si una vez viene alguien, nunca pasó todavía, y me dice tu curso no me sirvió, se le devuelve toda la plata, porque la verdad es que quiero que sea una buena inversión para cualquiera que lo hace. Pero bueno, la verdad es que quiero resaltar que esto es la satisfacción que uno siente a veces cuando le comentan que aprendió algo útil de la mano de uno. Es increíble. No sé, seguramente te pasó, Nacho, también estabas comentando algo,
sí,
de eso hace un rato.
Estaba escuchando atentamente lo que decía Andy y lo que estabas diciendo, Johnny. Es la gente tiene una fábula, que es como la todo el argentino tiene una fábula. Cuando uno va a cualquier lugar, uno va, no sé, al campo de polo a comer un sándwich y le cobran 500 mangos, y uno dice, uy, mira, este tipo vende 500 sándwiches por día, vamos, ¿no? Este le hace 400 lucas por día. Y después, cuando vas para atrás y empezás a revisar, te das cuenta que no todo es así. Nosotros en el curso, por lo menos, yo estoy trabajando hace más de un año con este tema, dedicándole muchísimo tiempo, que claramente, y quiero ser sincero, ni loco te puede devolver lo que te da el mercado cuando estás en una buena racha, pero ni cerca, o sea, ni por casualidad. Yo no dejé de operar, no voy a dejar de operar, mi fuente primaria de ingresos no viene de vender un curso, no creo que me dedique a vender cursos durante mucho tiempo. De hecho, ya tenemos la suerte de que están sobrevendidos los dos que tenemos, y ya estábamos hablando, y la verdad es que yo no sé si tengo ganas de volver a ponerme 8 clases, tanto, porque es una responsabilidad enorme, es un seguimiento, es darle servicio a la gente. Yo no quiero que la gente compre, quiero que la gente aprenda, quiero que la gente se dé vuelta y diga, che, la verdad que realmente me despejaron todas las dudas. Entonces, nada, siempre hay gente que opina de lo que no sabe. Hoy estuve un buen rato operando a la tarde en la L30, estuve con algo de Ropex. La verdad es que tengo mis posiciones tomadas, y uno de los motivos por los cuales quise hacer el curso y desarrollarlo es justamente porque necesito bajar la intensidad de la cantidad de operaciones. Los que me conocen por Twitter lo saben bien.
Yo tengo un cubo Rubik que cuando estoy esperando me lo pongo ahí, cada tanto, viste, descomprimo un poco jugando con eso. Vos te hiciste un curso.
Totalmente, creo, Andy, que es por ahí para otro programa, pero también está bueno hablar, ¿no?, de los efectos que tiene cuando uno hace el trading tan intensivo. Yo me levantaba a las 3 de la mañana con los duros, digamos, ¿no? Y son cosas que no quiero que vuelvan a pasar, y muchas veces lo digo, el resultado por ahí es bueno, y la verdad que vale la pena porque deja guita, pero ¿a qué costo? ¿No? O ¿cuánto tiempo es sustentable hacer eso? Entonces, yo pasé una etapa en la que fue muy violenta. Hoy estoy pensando en decir, che, yo sigo operando, sigo buscando, sigo con un montón de posiciones abiertas, sigo. Lo que no estoy es pegado a la pantalla desde las 10 de la mañana o desde las 7 de la mañana, como era antes, hasta las 9 de la noche. Esa es la vida que no quiero tener, digamos, ¿no?
Sí, yo te escucho y te entiendo. La verdad que yo tuve mi etapa donde me acostaba a las 2 de la mañana mirando el mercado, me despertaba a la noche a las 6 de la mañana inquieto, volví a mirar, arrancaba, y lo primero que hacía era ver cómo cerraba Europa, viste, era China antes de dormir, Europa al despertarme, y por ahí me estaba operando, ¿no? Digo, simplemente era la ansiedad de consumir información que a veces después termina siendo ruido.
Totalmente.
Y como decís, no se puede vivir así. hay que descomprimir.
Bueno, exactamente, yo soy del otro extremo, ¿no? Yo trato de hacer que todos los que quieren invertir dedicando, no sé, 3 horas al mes lo puedan seguir haciendo bien, y que nada, que durante todo el día puedan hacer lo que sea que les guste, su profesión, dejar su emprendimiento, lo que sea que les apasione, pero que bueno, que aún así puedan invertir, ¿no? La verdad es que yo siempre hablo del trading como algo, como una profesión más. Para mí, el trading intradiario, esto de operar todo el día, comprar y vender, es algo que es una destreza que requiere mucho conocimiento, mucha práctica, mucho tiempo de práctica para manejar las emociones, tiene su, sus cuestiones bastante emocionales también, y nada, me parece que no, no son para todos, ¿no? No todos disponen de ese tiempo para estar haciendo trading todo el día, así que nada, me oriento un poco más a aquellos que quieren invertir sus ahorros bien y lo mejor posible, dedicando poco tiempo, ¿no?
Yo he rechazado gente, Johnny, por lo mismo. Gente te dice, hola, quiero un curso de trading. No, ni vos gastes, esto no es de trading. La verdad que un curso de trading es una carrera, creo yo, ¿no? Es una profesión. Claro. No es algo que vas a aprender en 8 horitas, en 10 horitas o en 20 horitas. Creo que, como venimos hablando, hay que meter a la gente en la educación financiera. Hay que hacer que la gente aprenda, hay que hacer que la gente vea las oportunidades. Y sobre todo hay que hacer que la gente razone y piense. Yo escuchaba hoy que Uruguay rinde 2 puntos, dijiste, Johnny, cuando arrancamos. Dos puntos. ¿Vale la pena poner plata a 2 puntos con el riesgo en un país de Latinoamérica? ¿O Brasil rinde 3? ¿Vale la pena? Entonces, esas son las cosas que yo quiero que la gente razone. Porque uno cree que es seguro porque rinde 3 puntos. Y nada, yo me acuerdo de Argentina, Andy, vos sos testigo, lo que fue la suscripción a los fondos de una inversión de acciones, lo contás siempre, ¿no? En el peor momento o en el mejor momento, lo que parecería ser el mejor momento. Entonces es como que digo, hay que razonar antes de invertir, y con eso vamos a encontrar muchas respuestas que por ahí no nos tomamos el tiempo de hacer.
A mí siempre me gustó mucho a la hora de discutir con vos de mercado, J. Considero que tenés un sentido común excepcional. Más de una vez me ha pasado eso, ¿no? Discutir con vos y decir, la verdad que está bueno como Nacho se sale de la situación y la mira desde afuera y con mucho criterio te dice que lo que estás viendo es equivocado, así que bueno, creo que eso está bueno también para los que accedan a tu curso, que eso es un tipo con muy buen criterio. John también, no, pero sabes, Jota es un tipo con el que discutí varias veces de mercado y como contrarian le ha ido muy bien. Bueno, chicos, se nos extendió un poco. Neri, disculpa que la segunda parte del programa no te puede integrar todo lo que me hubiese gustado. Te dejo la invitación abierta para otro día para poder discutir un poco más en profundidad de macro, de local, de afuera, de inversiones. Así que bueno, chicos, de nuevo gracias por asistir, gracias por venir al programa. Nos pueden seguir en Twitter como @jtrader_k, ¿no, Nacho?
Sí, señor.
John, si no me equivoco, es @jkofinanzas, ¿puede ser?
Así, exactamente.
Y Neri, ¿cómo es el tuyo?
@NeriPercy.
¿Con I latina?
Sí, primero con Y y después con I latina.
Sí. Claro, sí, está bien. Sí, con I latina, Percy. Tienes razón. Bueno, muy agradecido con los tres. La verdad que un lujo tenerlos en el programa, como siempre. Le mandamos un abrazo grande a Juli. Le mandamos un abrazo a quienes nos escuchan, a quienes nos escriben por Twitter, a quienes nos siguen. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify y les avisa por notificación cuando subimos el nuevo podcast. Esto es After Markets, estamos los viernes de 7 a 8 de la noche para hablar de mercados, de finanzas, de economía. Quien les habla es Andrés, @bcortowandrés. Juli es @JulianYosovich. Y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lugar. Y esperemos que alguna vez nos toque a nosotros. Que tengan un muy buen fin de semana. Les mando un cariño grande y nos oímos la semana que viene. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.